La vida es un concierto.
Cada recuerdo es una melodía.
Cada instante, una canción.
Porque los acordes se vuelven biografía.
El soundtrack de una vida. Con Laura Barrera.
Nació en Tlacopac, un poblado que la Ciudad de México ha devorado.
Ese sí era un pueblito con potreros, sin bardas, habían tabicaleras. Yo siento, porque íbamos a jugar de chiquito a las flechas y todo, yo siento que toda la zona colindante con los panteones que está más arriba rumbo a Contreras y por San Jerónimo y todo eso, estaba lleno de eucaliptus y pues no habían tanta calle. Tú atravesabas en línea recta como vuela la abeja o la paloma mensajera y llegabas mucho más rápido.
Se formó con maestros como Matías Goeritz y José Chávez Morado. Aprendió a dibujar, pintar y grabar con todas las de la ley.
Había una escuela San Carlos y estaba la Esmeralda. Y yo creo que de la generación mía para atrás, casi nadie salía con licenciatura. A los 2-3 años ya había necesidad de chambear y salías. Tenías que chambear para asistir a otros maestros y trabajabas en estudios. Y fui aprendiendo, y muchos de nosotros fuimos aprendiendo con otros maestros, al estilo más antiguito medieval del aprendiz. Mi papá siempre me dijo que el artista debía saber dibujar como Dios, y yo tuve que aprender y sigo dibujando como Dios manda. No como Dios, pero como Dios manda.
Sin embargo, ha sido el artista mexicano del siglo XX que más reglas ha roto y más ha incomodado a los guardianes de la ortodoxia.
A la hora de pintar en el estudio, tú te dejas, la música te permite desarrollar algún concepto, alguna idea, alguna superficie, alguna forma, alguna escultura, algún grabado, y eso es lo que te acompaña y lo que te permite también tratar de cambiar con tu obra a otras personas.
Transgresor, multidisciplinario, experimental, complejo, divertido. Asegura que el arte es solo un pretexto y que su especialidad es la de neólogo, investigador e interesado por lo nuevo. Felipe Ehrenberg está con nosotros y, a diferencia de otros programas, ahora hemos elegido un tanto al azar 10 tracks de una selección de música que nos proporcionó el propio Felipe. Después de escuchar cada uno, vamos a compartir la emoción que estas piezas te despiertan. Felipe Ehrenberg, gracias.
Quiero explicarle a tus radioescuchas que tienes muchísimos, porque todo, yo no conocía tu programa, pero todo mundo y su abuelita también les encanta tu programa. Entonces, déjame explicar un poquito por qué tenemos esta música. Lourdes Hernández Fuentes, mi media naranja, la cocinera atrevida, antes de abrir Manchuria en el Museo de Arte Moderno, se nos ocurrió que queríamos romper, porque transgresor es mucha palabra, pero por lo menos sorpresor profesional, me gusta sorprender, que queríamos una pista sonora para la exhibición. Ahora, las cosas del Museo de Arte Moderno no siempre funcionan y los custodios a veces se les olvida prenderla y todo, pero ella se tardó como 2 meses para grabar una pista de 180 minutos que incluyera toda la música que oigo yo desde que comienzo como artista mientras trabajo en mi estudio. Y esa es la música, esa selección que tú hiciste es la que vamos a vivir ahora.
Pues, ¿qué te parece si comenzamos con algo muy sabroso de Pérez Prado, que se trata del concierto para bongo? ¿Escuchamos un fragmento?
Vamos a escucharlo y lo hablamos.
Oh!
Felipe Ehrenberg nos sorprende con una pieza pues poco conocida de un personaje desde luego muy popular que es Pérez Prado.
Entrañable en la cultura iberoamericana en su totalidad, del Caribe a Tierra del Fuego. Pérez Prado, no sé si tú, los radioescuchas, notaron lo estructurado que está esta pieza. Y esta me ha acompañado constantemente, casi nadie sabe que existe. Concierto para bongo, son muy poca gente, esto se lo debo original, lo encontré gracias a los esfuerzos de Andrés Ruiz, el periodista, y porque lo había yo oído de pequeño, de joven, de chiquito, y pasaron los años y lo perdí de vista. En aquellos entonces guardar música no era tan fácil, hoy día ya recuperas casi todo. Es el África americana, antillana, la palabra viene de las anteislas, Antillas. Las Antillas, y Pérez Prado se acomodó aquí en México y desde aquí inventó el mambo, que es una parte del son caribeño, y que he negociado mi vida artística en torno a la música tropical. Lo relaciono con el tropicalismo de los del cine nuevo brasileño de hace 40 años, 50 años. Lo relaciono con el hecho que tropos es cambio. Tropos quiere decir cambio. Entonces todo lo que sea tropical, no necesariamente son palmeras, pero todo cambio, y en nuestras latitudes cambian las cosas mucho más que en los viejos países europeos. Entonces yo soy tropicalista en ese sentido, y la música tropical. En esa 50 años que llevo de artista, oí muy poco rock, mucho blues, pero mucha música brasileña, pero siempre me rodeó entre lo celta y lo africano. La radio era, yo me desarrollé antes de la televisión, ya para el 54, 56, 57, que entró la televisión de pleno en la vida nacional, pues ya para entonces uno ya tenía la cultura del radio, ¿no? Cuando yo casé en el 60 con Marta de León, la mamá de mis hijos, nosotros comenzamos a guarachearla por todos lados. Íbamos a ver al gran Fellove, a Silvestre, a Carlos Centella, y los escuchábamos en los antros y todo. Y claro, Pérez Prado vivía aquí. Yo tengo un gran cuadro precioso que le hice en homenaje cuando murió Pérez Prado. Y pues eso era lo que nosotros mamamos, así era nuestra mamila de jóvenes recién casados que comienzan a descubrir la ciudad y todo. Y pues claro, la pones en discos. Eran los LPs grandototes en el estudio. Ahí tenía yo un tocadiscos bien rascuachi, porque estaba lleno de pintura y de polvo y la tostada, pero ahí ponía la música. Y ahorita es otro rollo con el MP3 y bajas lo que sea, pero me tardé casi 30 años en redescubrir esa pieza.
¿Y ahora qué te parece si redescubrimos una pieza más con el público? Seguro la van a reconocer y volvemos para comentarla. Borja, artista plástico, está con nosotros y La Bamba.
¿Qué te pareció esta versión? Yo como buen artista solamente veo colores, veo formas, relaciono espacios y todo. La melómana es Lourdes, y ella, Lourdes mi esposa, y ella sabe todo de todo que tenga que ver con la música. Sobre todo la vernacular, no sabe nada de la clásica porque realmente no le interesa mucho. Pero esta versión, si no alguien, algún radioescucha la va a reconocer, es emocionantísima. Y en esta versión vemos la fusión de la música celta con la música africana y cómo se da en la Huasteca también. Acuérdate que Linda Ronstadt.
Es un lugar de confluencias.
Linda Ronstadt graba. Ella está incluida en La Travesía de los Celtas, que es un disco importantísimo que sacan los Chieftains, en donde trazan todo el andar de los celtas en todo el mundo. Y yo, pocos en México sabemos que los gallegos que se asentaron en México, que son celtibéricos, se mezclaron ahí con los africanos y sacaron el guapango y la bamba y todo esto. Parece, la bamba tiene una construcción también como la guajirita, ¿no? Tun, 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 turun, tun, tun. Y esta versión es buenísima. Yo no me acuerdo, Lourdes escogió la mejor música, las mejores versiones de la música que yo oía en disquitos. En este caso, toda es la música que escuchaba yo en mi estudio. Obviamente mi estudio ha cambiado de lugar y uno, al principio era muy difícil cargar viniles. Después ya fue mucho más fácil cargar cajitas con cintas, ¿no? Las cintas eran mucho más compactas y le cabía más que un vinilo, lo que fuera. Y pues el sonido no era muy bueno, pero era lo mejor que había en el momento. Era state of the art, que le decían, ¿no? Y pues ya ahorita ya tú cargas un iPod y olvídate. Llevas 5 casas llenas de viniles, ¿no?
¿Dónde tuviste tu primer estudio, Felipe?
Fue en Tlalpan. En la calle de Calvario, rentamos una casa, creo que costaba 36 pesos al mes, a 2-3 cuadras del Zocalito de Tlalpan, que se hablaba por operadora, se hablaba, Toyita, ¿quiere usted pasarme con don Mario? Necesito unas... No, ahorita estás peleando con su mamá, háblele al ratito. O sea, sabía todo lo que hablábamos los vecinos y todo. Ahí tuve un estudio, ahí nacieron mis hijos, y de ahí nos mudamos a la calle de Ferrocarril, que está... Antes no estaba pavimentada, que estaba cerca de donde el tranvía daba vuelta, que venía del centro, todo el tranvía por la calzada de Tlalpan, que en partes estaba calzada de piedras, y llegaba y en el redondel daba la vuelta del tranvía y se regresaba para el centro, ¿no? Y ahí tenía yo mi estudio, en Ferrocarril. Ahí nos agarró el 68 y de ahí salimos corriendo para irnos a fuera de México porque estaba gruesa la cosa y nos fuimos a Inglaterra. Pero me llevé mi musiquita.
Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil, y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de carmín. Dime si me quieres, como yo te quiero, si de mí te acuerdas, como yo de ti. A veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir, dime si me quieres mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir.
Escuchamos Te Quiero, dijiste que es de María Grieber y vamos a investigar quién es el...
No, es que los dos debemos de confesar nuestra ignorancia. Tú dices que te la tocaba tu abuelita.
Me la cantaba mi abuela, sí, cuando yo
era
niña.
Bueno, es una canción de las que yo llamo racistas.
De cabellos de oro.
De cabellos de oro, pues estás en un país moreno, estás celebrando a una rubita, una güerita, ¿no? Y eso es lo que también hace que todas las morenitas anden ahí pintándose el pelo de amarillo, ¿no? Aunque dicen que las güeras son bobas, no sé, es una discusión genética ahora que están escribiendo.
Un cliché.
Pues sí, pero los genomas, el estudio de los DNA y todo eso, algo traen ahí los científicos que dicen que es más bien un mecanismo de la pigmentación del que se dio en el norte de Europa entre los neandertal, no entre los cromagnones.
Igual que el color de ojos azul.
Exacto, sí. No solamente para protegerse, lo que sea, que el sol, que la sino para atraer al macho. Entonces era nada más para la reproducción y nada más, bueno, todo, quién sabe. Pero la canción de María Grieber, pues si te acompañó a ti de chiquita es porque acompañó a tu mamá y a tu abuela, y a mí también. La radio XCW era la estación de la estación de las Américas, ¿no? La XCW era un punto... Claro, habían también muchas estaciones en la radio que eran españolas, que hablaban con acento español y que eran patrocinadas por abarrotes no sé qué y la tostada, ¿no? Pues el propio Azcárraga era un vasco, Azcárraga, un vasco español que se vino para acá y mira lo que hizo, ¿no? Pero eran las referencias. La radio siempre ha sido y sigue siendo hoy la compañía del artista y del taxista. Yo crecí enfrente, mi casa estaba enfrente de una pulquería de don Epigmenio y y pues crecí yo incluso bebiendo pulque. A la fecha voy yo a Tlaxcala a comprar el mejor pulque, o a Contreras, que hay unas pulquerías ahí, para poder curarlo en casa y hay unas curadas muy buenas. Era todo empedrado. La Celanese, el edificio de la Celanese que estaba en Revolución, todavía no se construía. De hecho, había una barranca del muerto que no estaba entubada ni nada y pasaba el tren que venía desde Mixcoac hasta San Ángel, pasaba por un puentecito de madera. Era todo bastante rústico y, como te digo, la ciudad quedaba allá, al norte.
Pero cuando regresemos iremos no al norte, sino al sur, directo al Brasil. Y a ver quién no se acuerda del clásico que escucharemos al iniciar el siguiente segmento. Este soundtrack lo traza la vida del artista plástico Felipe Ehrenberg.
Escríbenos a www.horizonte.imer.com.mx o al correo electrónico elsoundtrack@imer.com.mx. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Thank you.
con las versiones que nos trae Felipe Ehrenberg, artista visual, para platicar acerca de más aspectos de su vida. Y bueno, La Chica de Ipanema, tu relación con Brasil, hay mucho que platicar. Vamos a tener 12 oportunidades de hacerlo más adelante con otra pieza, pero por lo pronto tenemos a una que es significativa de la cultura y que nos lleva directo a este disfrute de los brasileños.
Pero mira nomás qué versión tan jazzísticamente perfecta escoge, que dicho sea de paso, anda sesenteando y está buenísima todavía, y su hija mejor todavía. De Vinicius de Moraes con
Antonio Carlos Jobim, la música de Vinicius de Moraes.
Tom Jobim, y él era diplomático, por cierto, como lo fui yo también, o sea que hay, de vez en cuando hay unos diplomáticos bastante singulares, y Vinicius fue uno grande. Hay todavía una tienda de discos en Ipanema que se llama Vinicius, a donde tienes todo lo que jamás haya producido por, para, alrededor, debajo y arriba de Vinicius de Moraes, y y vale la pena ir al Brasil, nada más para ir a esa tienda. Pero nosotros ya tenemos 8 años viviendo en Brasil. Y una de las cosas que nos unió cuando nos conocimos luego del sismo, pues ya tenemos un buen ahí durmiendo juntos, fue nuestro interés, nuestra fascinación, más que nada, por Brasil, que es uno de los dos grandes colosos de este continente. Estamos México y Brasil. Los demás, ¿sabes qué? Que nos alcancen si quieren. Pero México y Brasil somos los dos grandes misterios del globo terráqueo, los dos grandes colosos culturales de este continente entero. Y es obvio que, desafortunadamente, el mexicano se requiere relatinoamericanizarse. Porque si hay un pueblo que adora a los mexicanos, no es el gringo, es Brasil. En Brasil, tú dices, te ven así con medio recelo y dicen, o senhor é argentino? Não, a gente somos mexicanos. No, ya te abrieron la puerta, ya te regalaron el carro, ya te mataron al puerquito, ya te llevaron a la playa. No, adoran a los mexicanos, adoran a los mexicanos. Y nosotros pues le debemos un poco de cariño a esa adoración de los brasileños, sobre todo por el 70, que aquí es donde Brasil se afirmó en el universo, ¿no? Yo llegué porque don Jorge Castañeda, en su momento de ser canciller del nuevo presidente Fox, antes de que se polarizara tanto nuestra sociedad capitalina, decidió nombrar a una serie de
artistas, escritores.
Sobre todo escritores, uno que otro cineasta, y yo creo que fui el único plástico, otros periodistas, como un mecanismo de protección. Si de casualidad Fox se hubiera portado mal, nosotros hubiéramos sido los primeros en pegar el brinco y ponerle el dedo a la llaga, y mira que estaríamos en el extranjero. Pues el precedente es Octavio Paz con la masacre de Tlatelolco, ¿no? Entonces yo creo que eso estaba muy claro cuando nos mandó Jorge Castañeda al extranjero. Que no lo entendieran muchas otras. ¿Cómo lo vas a hacer para representar a Fox? Uno no iba a representar a Fox, uno iba a cuidar que no se portara mal. Y la verdad sea dicha, no se portó mal en ese sentido. Nunca censuró. Quizás se portó como un idiota en todas las otras cosas, pero no se portó mal en ese sentido, ¿no? Cecilia Soto era la embajadora, otra que no era diplomática de carrera. Jorge Sánchez, el que ahora dirige el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, era cónsul general en Río de Janeiro. Y Salvador Arriola, primera generación vasco, es todavía el cónsul general de México en Sao Paulo, y con Cecilia, los dos cónsules y el agregado cultural cerrando filas, hicimos un cuarteto de miedo, de todo tipo. De veras, nos fue muy bien, hicimos buena tarea, nos coordinamos muy bien todos, y yo creo que México quedó súper bien parado en el Brasil con este tiempo. Claro, a mí me robó algo de tiempo de estudio, bastante tiempo de estudio, pero vale la pena el sacrificio de ese tipo.
Lo que no será sacrificio alguno es escuchar la siguiente pieza también del Brasil, y platicaremos qué despierta en el artista plástico Felipe Ehrenberg.
This next song comes from Brazil. It was written by a young man whom I consider an African Brazilian by the name of Jorge Ben. Oh, Ariana, yeah, samba está animado, pois eu quero é samba. Este samba que é visto de maracatu, é samba de preto velho, é samba de preto tu. Que eu chegue no final. Oh, oh, oh. Ariana,
creo que es Miriam Makeba, pero no vamos a apostarlo. De todas maneras, es una voz sensacional. Y una voz, es menos voz, es un samba. Ah, porque el samba y el tequila son, los dos son masculinos, por cierto.
Sí, pero nosotros decimos samba en femenino.
Claro, imagínate que llega una persona y te dice, me da una tequila, la tequila está... No, hombre, le dices, no, por favor, el tequila. Y lo mismo ellos nos dicen, por favor, no le digas la samba, es el samba. Que acabe en A es otra cosa, pero es el samba. Entonces, es una versión muy bonita, muy sabrosa, muy compacta, muy, pero además es una versión amorosa. Es de una no brasileña que está en algún concierto y que recoge lo de Georgie Bain, que es un, bueno, es un clásico, es como Mozart. Es un programa que tiene que ver con el pasado en el presente, ¿verdad? Tengo que decirte una cosa. Uno de los mayores artistas brasileños del siglo XX, digamos, contemporáneo y del calibre parecido a Diego Rivera, digamos, era Emiliano Di Cavalcanti. Cuando Vari, la línea aérea que ya ahorita está apenas respirando, que está con oxígeno en el nosocomio, en emergencias, abrió su primera sucursal, su primera agencia aquí en México, en la Avenida Reforma, junto al Cine Roble, ellos comisionaron a Emiliano Di Cavalcanti a pintar un cuadro, pintar un mural en las oficinas. Es como si hubieran invitado a Tamayo a pintar en el Sanborns. Era la época que se invitaba a los... Y en el Sanborns de la Fragua, ¿te acuerdas? Allí había un mural de Tamayo. Y creo que esto está. Y mi maestro, José Chávez Morado, era cuate de Emiliano Cavalcanti y Emiliano necesitaba un asistente. Pues yo le ayudé un par de meses a hacer su muralazo. Y ahí es donde empezó mi encanto con el Brasil y empecé yo a entrarle a conocer al Brasil y todo, porque el maestro fue maravilloso. Incluso me dejó dos bocetos en papel craft que luego vendí muy caros y me fue a toda mecha y todo. Pero ahí, a partir de eso, se corrobora una vocación por Brasil que a la hora que nos conocimos Lourdes y yo, se conjunta. Y pues de la mano, ella tiene probablemente la fonoteca privada más grande que haya en México de música brasileña. Tiene, pues no sé, más de 5,000 CDs nada más. Más todos los que ha pepenado ahí del internet ahora, ¿no? Y sabe todo de la música. Fue ella la que hizo esta pista sonora y ella la que sabe los nombres de todos los que están deleitándonos. Y en el Brasil, una de las cosas que me impacta más, ahora que me lo preguntas, es que ellos no son tan olvidadizos para con su pasado inmediato como nosotros. Nosotros olvidamos demasiado rápido lo que pasó hace dos décadas. Ellos destilan lo mejor que ha estado pasando en las décadas y lo incorporan sin problema alguno, ¿no? Y lo siguen degustando y lo siguen... Pero es un poquitito como lo que hacen algunos de nuestros grandes músicos, Café Tacuba, Botellita Jerez, y otros que también están retomando a Eugenia León y otros que están retomando la música del pasado para revitalizarla, remasterizarla, reesto, sin tener que ser covers del extranjero, ¿no?
Y bien, ahora lo que escucharemos va a traer al presente un fragmento del pasado. Por cierto, un pasado muy, pero muy dulce.
Suponerme lo que sucedió, era un jueguito entre tú y yo, de inocente.
inocentes amiguitos jugando al amor. Entre sus redes nos atrapó. Cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. Amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido, de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor. En el más dulce amor.
Felipe Ehrenberg, Cariñito azucarado con Virginia López, ¿qué te producía en tus años de adolescente?
Bueno, ahorita que lo oímos te pusiste colorada, la verdad, dime, admítelo.
Es que no escuchas la letra, ¿no? Y suena muy tierno y ya cuando le pones atención resulta
oye,
que...
Oye, por ahí hay un dedito y del beso a la explosión y que Cariñito azucarado y Mieles. Yo nomás puedo pensar en dos músicas más, en dos canciones más que tienen una carga eufemística y poética tan grande que es... Rajita de canela
sí.
Y pulpa de tamarindo. Piénsale. Esta de Cariñito azucarado, yo fue la primera vez que se me pusieron bien coloradas las orejas cuando la oí en vivo, creo que en las calles de López, alguna vez a Virginia López. ¡Qué señora! ¡Qué chula voz! ¡Qué dicción tan bonita! ¡Qué! ¿Y oíste el requinteo? ¡Qué flamenco el requinteo! Flamenco totalmente. Hay que oírla de nuevo en casa. Pero Cariñito azucarado en esta versión de Virginia López es Juan Sebastián Bach al grado N.
Dices que a lo mejor la escuchaste o viste a la propia Virginia López en alguna ocasión. A ver,
¿cómo no?
Cuéntame.
Estaba el Teatro Blanquita, estaban las carpas de Reforma, estaba en aquel entonces Palillo, yo tengo unos cuadros que le hice a Clavillazo, así como le hice cuadros a Pérez Prado, he pintado una serigrafía muy bonita en papel amate que imprimí en papel de Clavillazo y de resortes más bien, no de Clavillazo, pero Clavillazo era la jornada pero bien escrita. Me explico, él sí decía las cosas y lo cerraban acá ratito y, en fin, eran gentes con valientes, atentos a la noticia diaria y con un repertorio y una revista musical en escena que brincos diéramos para tenerlas ahorita de esa manera. Eran tan amables. Salías catártico, eran catárticas, salías, la política ya estaba toda resuelta con lo satírico, lo musical salías todo prendido para el motelito con tu novia, todo era muy bonito, era muy padre, y era urbano, y no era todo Cariñito azucarado, era bravo, era peligroso, era puntual. Para el acontecer del momento.
Felipe, ¿qué te parece si ahora escuchamos también otra música que es significativa en tu vida? Interpretada por Celia Cruz de Enrique Santos Discépolo, se llama Uno.
Estas son las cosas que le pasan a uno. Uno busca busca lleno de esperanza el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en su afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Precio de castigo que uno entrega por un beso que no llega o un amor que lo engañó. Vacío ya de amar y de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como ayer querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrara con mis besos sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara aquel que ayer lo destrozó y pudiera amarte, me abrazaría.
Enrique Santos Discépolo 1. Esta es la música que marca y transforma la vida de Felipe.
¡Qué versión tan linda! ¿No? Es la clásica, la clásica.
Felipe, bueno, pues me decías que esta es la música que te lleva a amores, a peleas, a etapas de crecimiento, la que realmente te mueve y te remueve el piso en tu vida.
Mira, yo todavía no llego a mis 60 y pico de años. Todavía no alcanzo a decir en mis tiempos. Mucha gente mayor de 50 años dice, no, es que en mis tiempos.
Mi época.
¿A qué, en mi época, a qué se refieren? ¿Qué es la época a donde realmente la vida te impacta y te causan impresiones que te van a durar para todo, que te cambian la vida? Y la música siempre va a ser una referencia. Toda música es así. Y tiene vigencia, no porque hay industria discográfica, sino por lo que te cambia la vida, la forma en que tú dialogas con el universo que te rodea. A mí, no sé si te diste cuenta, ¿encontraste alguna música de rock ahí?
No hay rock, no hay rock en este soundtrack de tu vida.
Precisamente, porque a mí no me cambió nada el rock. Yo lo oía y pues las primeras grabaciones de los Beatles y no sé qué, y me gustó mucho Pink Floyd. Pero no, nunca me cambió la vida. Lo que me cambió la vida fueron cabarets y carreteras y restaurantes yendo hacia donde no me acuerdo a dónde y en alguna playa de reventado. A esas cosas me cambiaron la vida. Me metieron al bote por andar ahí peleándome. Aprendí otras. Lo que me cambió la vida es la música que luego oía yo. Celia Cruz es la reina. Acuérdate, Bemba Colorada y su epitafio que ella se canta a sí misma. Celia Cruz es eterna. Celia Cruz se tejió en la vida mía y de tantos mexicanos y tantos latinoamericanos. Incluso su anticastrismo no nos molestó a los que en alguna época pensamos que Fidel Castro era la respuesta a toda la panacea del mundo, que ya vemos que no es así. Tampoco es tan ogro como lo pintan, pero bueno. Celia Cruz está más arriba de todo. Ella fue fiel a su negritud, fue fiel a su latinoamericanidad, fue fiel a su cubanidad y fue agradecida a los países que la recibieron como México.
Vamos a una pausa. Estamos con el artista plástico Felipe Ehrenberg, quien actualmente presenta la exposición Manchuria, visión periférica, en el Museo de Arte Moderno, y regresamos con más música que ha sacudido a este creador a lo largo de su vida.
Escríbenos a www.horizonte.com.
soundtrack@imer.com.mx
o al correo electrónico
elsoundtrack@imer.com.mx.
Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera. Regresamos. Estás escuchando El Soundtrack de una Vida con Laura Barrera.
Adorarte toda, rasca tu manto azul, señora del pecado, luna de mi canción, mírame arrodillado junto a tu corazón.
Medianoche es de Pedro Galindo, interpretada por Daniel Santos.
Virgen de Medianoche. La R de Daniel Santos es una trompeta su voz. Es una trompeta su voz. Tenía un timbre actual. Tú la oyes ahorita y también te da... Sí. Se te encuera el chinito, ¿no?
Y esta pieza, Felipe, ¿en qué época de tu vida la podemos ubicar? ¿A qué historia, qué anécdota o a qué etapa nos remite?
Mira, yo comencé a separarme de la parte más erudita y culterana de la cultura y de la plástica cuando me di cuenta que me estaba yo aislando, que me estaba yo perdiendo de cosas y que también no iría yo a poder establecer un diálogo con un público que no tiene referencias con lo que estaba empezando a hacer en 50, 60, 70. De hecho, es muy interesante lo que sucede en el arte hoy día, porque nunca había habido una distancia tan grande entre lo que hacen los artistas y vende y compra el mercado internacional y el público del país de México. Tú vas a mi exhibición del Museo de Arte Moderno y es una visión, el sonido, los televisores puestos y todo es casi no hay nada colgado. Y todo está en vitrinas porque son el making of de mi obra, está ahí expuesto a la visión, y está enojado y cartas, y la gente está llenándose el museo, porque y lo van a extender un mes más, va hasta el 24 de... porque hay resonancia en el público, hay un chorro de chavos. Tras la obra, el tropicalismo, Daniel Santos, yo no te puedo ubicar, como la oí todo el tiempo y tanto, no te puedo ubicar exactamente en qué día la oí primero. Más bien se acuerda uno de las experiencias que tiene uno. Y yo me acuerdo oír esta música, sobre todo en Acapulco, donde viví un buen tiempo, en medio de palmeras y cocos, y hacía yo dibujos en la zona roja para salir del paso, ahí caricatura de borrachos y todo, y ahí donde aprendí a dibujar. Y yo me acuerdo que pues a las 3, 4 de la mañana, ya cansados, ya cuando todos los turistas estaban yendo y se los llevaban los taxistas borrachos a ellos, nos sentábamos a oír esa música. En Veracruz se oye en cualquier cantina. Tú le metes la moneda a la máquina y la gente oye a Daniel Sanz. A Bigote que canta, a Bienvenido Granda, que es otro de los grandes, a Julio Jaramillo, a, en fin, voces emblemáticas que te acompañan cuando estás triste o contentísimo o considerando portarte muy mal con alguien o satisfecho. Cansado.
Tenemos más emociones que tienen que ver con música, con historias. Babalú de Margarita Lecuona. Escuchamos.
Escuchemos.
Platicamos con el artista plástico Felipe Ehrenberg. Esto fue Babalú de Margarita Lecuona.
Yo no estoy muy seguro si sé Ney Matogrosso, que es un hombre como de 64, 65 años cantando en falseto, o Edson Cordeiro, que es otra gran voz, y ambos son además figuras emblemáticas de la reivindicación gay en su sentido más serio. Es como Tito Vasconcelos, que están ahorita persiguiéndolo, uno nunca sabe por qué. Son gentes importantes que han aportado a la cultura de Tito ha aportado a la cultura de México cosas, y no se vale que lo anden hostigando un gobierno, no sé si el de izquierda en la ciudad o el de derecha, parece que andan igual de mal. Eso es increíble. Tito no debería estar en el bote. Así de sencillo. Pero Nelson Cordeira, y yo creo que es una versión de Ney Matogrosso. Ney Matogrosso es una de las grandes, grandes figuras que ha atravesado, imagínate su edad, 4 décadas, o 5 quizá, de la música, y tiene, cuando él da un concierto, se llena las salas de brasileñas, no importa en qué ciudad brasileña vaya. Y es un tipazo que estudia con mucho cuidado. Él es su propio iluminador. Y mira lo que hace con una clásica caribeña, clásica cubana. Nosotros vamos mucho a oír música en vivo, que es muy, muy común y es muy bienvenida. Y bailamos mucho también. Nosotros, a la vuelta de la casa donde vivimos en Sao Paulo, hay, no sé, unas 5 salones de baile, como vivíamos en Portales. A la vuelta está el California Dancing Club, que abre a las 5, y nosotros, Lourdes y yo, con gusto íbamos, con placer, íbamos y a bailar, y lo mismo hacemos en Sao Paulo, y se baila muy bonito con música en vivo sin tener que gastar mucho dinero, ni tener guardaespaldas, ni que nadie te deje entrar ahí con nada. Tú entras, pagas tu cover chiquitito y pagas lo que bebes y bailas como loco y te vas a dormir a tu casa con la camisa sudada.
Felipe Ehrenberg, tenemos una pieza más que vamos a escuchar y luego nos cuentas qué emoción o recuerdo revive. Decíamos, bueno, pues es la última pieza que vamos a utilizar en este soundtrack de la vida del artista visual, el artista plástico Felipe Ehrenberg.
Pero qué bonito cerrar con esto, porque se casa muy bonito con la Sinfonía para Bongo de Pérez Prado, que vimos al principio. Pero además, qué brasileña versión de una música tan caribeña, ¿no? Y viste cómo sube el... Primero es una voz cristalina, muy bonita la de Gil Fuller. Luego... es muy muy fiel a la versión, ese pianito que te da, es muy fiel a la versión caribeña, es la interpretación como los caribeños. Pero además te da unas variacioncitas y la sincopación y cómo va escalando, tin, 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 para arriba, eso es muy brasileño, ¿no? Es muy bonita la versión y eso es lo que me acompaña hoy día. Canciones viejas, interpretaciones brasileñas de la vieja música y yo en mi estudio feliz de la vida haciendo mis cosas.
¿Cómo es tu estudio?
Es un desgarriate, iba a decir otra cosa, pero me acordé. Es un desgarriate. El que tengo ahorita es no es muy grande. Yo he tenido estudios hasta de 1,000 metros cuadrados cuando tenía yo en Casas Alemán mi estudio, que era un ex supermercado de la Conasupo, ahí era muy bonito, pues se me quemó. Pero ahorita es un estudio compacto. Muchas de las obras que yo hago las hago en el lugar a donde voy a hacerlas, porque son muy grandotas y son efímeras, son instalaciones, y las hago con asistentes. Pero toda la obra pequeña, íntima, dibujos, grabados, proyectos, partituras, coreografías para las performances y todo, esas las hago en mi estudio, que también dobla un poquitito como galería. Tengo mucha obra mía colgada ahí a mí. Tengo muchos dibujos sobre la muerte, muy chistosos, que los puedes ver en mi portal, que es www.ehrenberg, que es muy difícil de escribir, ehrenberg.art.br, y ahí te metes y ves un chorro de cosas. Y nomás ponlo debajo de la pantalla del radio y ahí sale. Entonces,
si no, en cualquier buscador ahí ponen tu nombre,
nombre
y de inmediato
y incluso el buscador se encarga de corregirte exacto, y te lleva a la página, efectivamente. Pues ahí puedes ver, pon el radio cuando veas mi portal, pon esta música cuando veas mi portal y verás lo que escucho cuando hice lo que ves en mi portal, en mi site, en internet. Lo que a mí me gusta mucho es escuchar de nuevo lo que escuché en México, lo que escuché en Argentina, lo que escuché en Caracas, en Colombia, cuando los visité, escucharlo en Brasil, en versiones brasileñas.
Pues muchas gracias, Felipe. Además, qué placer, qué bueno que te diste este tiempo, porque no es una estancia tan larga, ya vas a partir
ya
de nuevo
voy, sí,
a Brasil. Así que, de verdad, qué gusto, qué placer tenerte por acá.
Qué placer estar sentado enfrente de ti, haber escuchado esa música rodeándote a ti, y ahora ya esa música ya me va a marcar, porque tú eres no solamente una mujer abusadísimamente sensible, sino eres hermosísima, y te agradezco mucho la sorpresiva invitación. Qué bueno que vamos a seguir compartiendo. A ver cuándo vas para allá, a ver cuándo nos vamos todos para allá para visitar Brasil y cerrar filas con otro de los grandes vecinos que tenemos. Gracias por invitarme. De
gracias
verdad.
A ti.
Controles técnicos, Gibran Flores, Cristina García, investigación musical, Rual Silva, producción, Claudia Kutcher. Se despide Laura Barrera. Los espero en el próximo Soundtrack.
En el concierto de la vida, cada recuerdo es una melodía.
Cada canción, una historia.
Y cuando los acordes se vuelven biografía, surge el soundtrack de una vida.
Laura Barrera presentó el soundtrack de una vida.